segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recordemos que el contexto de toda la carta es que el apóstol se ha comprometido a visitar esta iglesia que él mismo formó, a la cual ha estado guiando y dirigiendo aún desde lejos por causa de su ministerio. Tenía el propósito de ir a visitarles en dos ocasiones y hasta aquí las circunstancias, la providencia del Señor se lo han impedido. Eso ha dado lugar a murmuraciones y quejas y críticas de todo tipo y el apóstol se ve obligado en su función apostólica a responder a todo ello con mucho amor, con mucha misericordia y paciencia, pero también para aclarar las motivaciones. Y es por eso que continúan esta misma línea en este capítulo 4, defendiendo su responsabilidad como ministro del Evangelio. Y así llegamos a este versículo 1 del capítulo 4, donde el Señor nos dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En el primero de estos versículos, nuestro primer punto esta mañana, va a ser considerar cuál es el ministerio de Pablo. Fijaos que él habla de este ministerio, hace referencia a este ministerio que había recibido. Y al hablar de este ministerio, tenemos que ver que él está haciendo un contraste con lo que ha dicho en el capítulo anterior de cuál fue el ministerio de la ley, el ministerio de Moisés, algo glorioso, algo maravilloso, el evangelio tal como se presenta en el Antiguo Testamento. Pero con todo lo glorioso que era ese ministerio, en el capítulo anterior lo compara con el ministerio que a él se le ha dado, el ministerio del nuevo pacto, y él dice, este es un ministerio superior. Y sabemos que el trasfondo de todo esto es que habían algunos en Corinto que eran judaizantes y que si Pablo hubiese venido a ponerles normas, a ponerles reglas para que fuesen más éticos, más morales, mejores personas, ellos estarían encantados porque eso era lo que les gustaba, que les dijeran cómo tenían que vivir. Pero este es el evangelio de la realización. Jesucristo ya ha hecho lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso este es un ministerio aún más glorioso. La venida de Jesucristo había dejado obsoleto ese otro ministerio, el ministerio de la religión de Israel. Ese viejo sistema de la adoración en el templo, de los sacrificios de animales, había sido instituido por Dios mismo. No pensemos que, bueno, el Antiguo Testamento, por lo tanto, es palabra menor de Dios, es como nada que comparar con el Nuevo Testamento. No, es la base. Allí está el Evangelio en forma germinal, en forma inicial. Pero luego, sobre esas verdades gloriosas que lo son, el Señor ha continuado presentándonos el Evangelio de la gracia en el Señor Jesucristo. No obstante, con todo lo glorioso que era aquel ministerio, vemos cómo ha sido superado, ha sido reemplazado por este ministerio infinitamente más glorioso, que es el evangelio de la fe en Jesucristo. Así que agarrarse a la fe y a las prácticas de sus antepasados no tenía ningún sentido. El Señor ha traído un nuevo y más glorioso presente. Y eso es lo que ocupa la vida y el ministerio del apóstol. Él estaba convencido que él estaba entregado a la mayor de las causas. No había nada más glorioso que predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el ministerio del Espíritu del cual habla en el versículo, en el capítulo 3, en el capítulo anterior. Es un ministerio de vida. El otro era un ministerio de muerte. La ley no nos induce a la salvación. El Evangelio obra en nosotros la salvación. Y vemos cómo en eso él no se presenta como el que ha descubierto la pólvora. No se presenta como este es mi evangelio, esto yo he llegado después de unas disertaciones, de unos estudios, de unas consultas, yo he tenido un conocimiento especial que nadie tiene. No, dice, este es un ministerio al que yo he sido llamado. Según, dice en este versículo 1, según la misericordia que hemos recibido. Él no tiene ningún derecho, él no ha hecho ningún máster, ningún doctorado, no se ha expuesto de tal manera a unas relaciones ocultas y en una fase más alta que la de cualquier mortal para llegar a estas conclusiones. No, el Señor ha tenido la misericordia de llamarle a este ministerio, a este servicio. Es importante porque hoy en día un ministro se cree que es más que nadie, y realmente la palabra ministro y ministerio literalmente significa servicio. Él no era un ministro con un Audi blindado y 8 escoltas, no, él era un esclavo, él era un siervo. Se le había dado una comisión grandiosa y gloriosa, de la cual él no era el autor, él no era el poseedor, no era el descubridor, sino simplemente un siervo. Y fijaos cómo él hace ese énfasis, no solamente aquí, es que prácticamente cada vez que tiene ocasión lo dice. Por ejemplo, en la carta que escribe a los Efesios, él como que él en sus meditaciones y en su caminar y en su ministrar de aquí para allá, si había algo, él había entendido la gracia perfectamente, la justificación por la gracia, por la fe sola, en Cristo solo. Pero lo que no le cabía en la cabeza es que a él, el más indigno de los pecadores, se le concediese esta gracia. Fijaos cómo escribe de sí mismo en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Querido, esto no es una falsa humildad. Cuanto más profundiza él en la obra de la gracia, más se da cuenta de su indignidad. ¿Y por qué se ve obligado a decir esto? Porque las acusaciones eran tan graves y tan fuertes que cualquier defensa que él hiciera de su ministerio podía entenderse como que él estaba gloriándose, como que él estaba diciendo, esto lleva mi copyright, es que esto lleva la marca de mi autoría. Y él dice, no, no solamente que es un evangelio todo de principio a fin de Dios, de él, por él y para él, sino que si hay alguien indigno de conocerlo, indigno de proclamarlo, este se llama Saulo de Tarso. Eso es algo que él no había superado. Y aquí tenemos nosotros una lección muy importante. Algunos de nosotros hemos sido llamados al ministerio de predicar la palabra, unos desde el púlpito, otros desde las clases de la escuela dominical, en diferentes esferas de la vida. Cuidado que eso no se nos suba a la cabeza. Cuidado que no acabemos pensando que esto tiene su origen en nosotros, que Dios nos ha visto tan listos y tan capacitados y tan elocuentes y que tenemos tanta capacidad para explicar las cosas y tanta capacidad de convencimiento que Dios dijo, a este no me lo pierdo, lo tengo en plantilla. No, es de la pura misericordia de Dios que vasos tan indignos como nosotros somos portavoces de este evangelio. Que no nos olvidemos que esto no son plataformas para nosotros lucirnos, sino que tenemos el privilegio de dar a conocer a pecadores como nosotros las inescrutables riquezas de la obra de la gracia del Señor, el privilegio de decirle a los pecadores que pueden ser perdonados por una obra no propia, sino una obra ya terminada, la obra de Jesucristo. Y eso nos lleva en segundo lugar, después de haber visto ese ministerio de Pablo, a una primera defensa que él tiene que hacer en sí mismo. En este mismo versículo, después de hablar de que él ha recibido esta misericordia de Dios y decir que él tiene un ministerio que cumplir, dice, por tanto, no desmayamos. Y en los versículos siguientes desarrolla este concepto, esta idea de no desmayamos. Y cuando vemos lo que dice, podemos entender, podemos deducir que lo que va a hacer a continuación es dar una serie de razones, una serie de argumentos a una serie de acusaciones que se estaban pasando en la iglesia de Corinto respecto a él. La gente, que la mayor parte de ellos habían llegado a conocer el evangelio a través del apóstol, ahora estaban criticándole. Y por eso ellos, en este caso en concreto, él comienza hablando, es que es un flojo, es que no tiene aguante. Ha dicho que venía, pero como tiene allí un problema que no sabemos cuánto será verdad y cuánto estará exagerando, pues se queda allí en Éfeso, está pensando ir a Macedonia para evitar problemas, para evitar conflictos, desmaya en la lucha. No podemos ir a la guerra con él porque nos va a dejar tirado. Fijaos que este no era el hombre como para tirar la toalla fácilmente. Él no había abandonado su trabajo. Fijaos que él tenía un plan que ya hemos visto anteriormente, que dice que no fue un plan suyo sin contar con la dirección del Señor, pero ahora la propia providencia del Señor le había impedido realizar ese plan. Pero vemos cómo en eso, él no está siendo un débil, no está evitando afrontar su responsabilidad. Recordemos lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Aunque esa era su realidad en el momento de escribir esta carta, el hecho de que aparezca dos capítulos antes no quiere decir que fue dos décadas antes. No, esto, mientras él escribía, él estaba teniendo esa experiencia. Dice, pero porque hemos sido investidos con esta responsabilidad, no desmayamos. Vemos cómo las personas pueden torcer la acción de otras para sus propios intereses. Esto en cuanto vieron que ya tenían unos problemas que ellos mismos habían creado dentro de la iglesia y no son capaces de resolverlo por su falta de humildad, por su falta de volver a las Escrituras. Esperan que venga el apóstol como el fontanero a última hora para arreglarles las goteras. Y cuando ven que no vienen, le echan la culpa a él. Están acusándole de algo de lo cual él no es responsable. Si hay alguien que no merecía la acusación de ser un flojo, de ser un cobarde y de dejar sus responsabilidades a la primera de cambio, ese era el apóstol. Este es el hombre que, por ejemplo, cuando está en la ciudad de Listra, dice que fue apedreado y lo dejaron por muerto. No le tiraron más piedras porque dijeron, ya nos duele la mano, ¿ya para qué? Si está muerto. ¿Y qué nos dice el relato allí en el libro de Hechos? Que cuando se repuso, cuando ya se recuperó, no dice que salió corriendo en dirección contraria, no. Volvió a Listra, en las mismas calles donde habían querido matarlo. Él vuelve porque tiene un ministerio que cumplir. Así que acusádele de lo que sea, que no era elocuente, que se enrollaba mucho, que la gente se le dormía y se le caía de las ventanas porque se alargaba en el sermón. Acusadle todo eso y algo de razón tendréis. Pero que era un cobarde, no se puede decir. Y eso estaban diciendo en la iglesia de Corinto. Un auténtico siervo del Señor, no un cobarde, no un desertor, no un rasgado. Uno de los desafíos más desalentadores que tiene que afrontar es el creyente, es el de seguir adelante. ¿Cuántos comienzan en el camino de la fe? ¿A cuántos les parece maravilloso haber encontrado un grupo como puede ser esta iglesia local, donde te acogen, te reciben, te ayudan, hacen lo que puedan por ti? ¡Qué bonito es todo eso! Y ahí hacemos profesiones de fe, y ahí nos interesamos y queremos estar en todas las cosas, en todas las actividades, pero ¿cuántos perseveran? No hace falta que les amenacen con piedras, con mucho menos ya levantan el pie del acelerador. Pero el Señor nos llama no solamente a comenzar, sino a perseverar. Y este era uno de los que perseveraban. Muchas veces somos tentados a abandonar la lucha y que otro siga lo que nosotros hemos comenzado. Pero Pablo no era de eso. Pablo decía, aunque esta es la realidad, no desmayamos. Él tenía la confianza que aquel que le llamó al ministerio le sostendría hasta el final de sus días. Y eso nos lleva en tercer lugar a hablar de él como el hombre. Una cosa que todos llevamos muy mal es la tergiversación, ¿verdad? Cuando alguien toma aún lo bueno que podamos hacer y lo retuerce y dice que, bueno, sí, ha hecho esto, no hace nada. Y cuando hace algo, lo hace con unas intenciones que tiene una agenda oculta, con unas intenciones torticeras. Qué difícil es defenderse ante esto, ¿verdad? Eso es lo que decían los rumores, que estaban circulando en la iglesia de Corinto. Pero fijaos que el apóstol, de nuevo, por eso os digo que, si os dais cuenta, aquí viene toda una serie de respuestas a esas acusaciones que estaban diciendo contra él. ¿Qué dice en el versículo 2? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. De eso se le acusaba. Es que él tiene una agenda oculta. Pablo tiene ciertas vergüenzas que esconder. Él tiene algunas cosas para lo cual es muy astuto y está engañando a la iglesia. Si no ha venido, si ha preferido cambiar de ruta, es porque tiene algún interés oculto. Y vamos a intentar de averiguarlo. Fijaros que en el mundo en el que vivimos, la apariencia es todo, ¿verdad? Si tienes un mensaje que transmitir, si tienes un producto que vender, lo importante es cómo lo presentas. Pero la realidad nos dice que no es así. A lo largo de la historia, tal vez los más grandes estadistas han sido personas que, si hubiesen vivido nuestros tiempos, no habrían llegado a nada, porque ni tenían buena presencia, muchos de ellos, ni tenían mucha elocuencia. A lo mejor tenían, como se suele decir, una mente bien amueblada, pero no eran capaces de dar una buena imagen. Hoy en día sería una locura para aquellos que están en el mundo de la imagen. No importa si tienes carácter, lo importante es que aparentes tenerlo. Y ya tenemos una serie de técnicas para hacerte aparentar lo que realmente no eres. Y vemos muchos de estos grandes predicadores a los cuales no les falta su Rolex de oro, ¿verdad? Su traje de seda italiano, su corte y su tinte de pelo, sus uñas bien arregladas, los cuales están presentando un mensaje en el cual no hay una palabra desajustada, y que están por ese pinganillo que llevan en la oreja, se les está diciendo, sonríe. ¿Por qué? Porque la imagen es lo que cuenta. Puede ser todo fantasía, puede ser todo imagen, pero lo importante es que la gente crea que eres lo que dices y que representas lo que estás predicando. ¿Sabéis cómo se llamaba a personas así en el mundo de Pablo? Se les llamaba hipócritas. No porque fuese un insulto, sino porque los hipócritas eran los actores de teatro. Con una simple máscara, muchas veces la obra la hacía una sola persona. Una máscara que era airada, por ejemplo, y otra máscara que era sonriente. Se iba cambiando la máscara y con eso iba interpretando distintos papeles. Ese era el hipócrita. El actor no reflejaba, no manifestaba su propia personalidad, sus propios sentimientos. Estaba representando un papel que era ajeno a él. Y de eso es de lo que acusaban a Pablo. Bueno, es que Pablo cuando está aquí se pone la máscara de ese gran teólogo, de ese pastor amoroso, de ese hombre apacible, pero cuando se va afuera, entonces se pone esa imagen de hombre fuerte, duro, categórico, dogmático, doctrinal. Dice, este nos la está jugando, no sabemos con qué careta nos está escribiendo esta carta, no sabemos con qué máscara va a venir, si es que al final viene a nosotros. Y el apóstol dice, renunciamos a lo oculto. De eso me acusáis, pero nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Hace unos años, cuando empezamos a usar los ordenadores, venía aquella wishing o algo así era, ¿no? ¿Verdad? What you see is what you get. Lo que ves es lo que sale. Porque claro, al principio la pantalla no reflejaba lo que luego te salía cuando lo imprimías. Y entonces salieron, ya nos dieron este sistema. Lo que tú ves en la pantalla es lo que va a salir cuando imprimes. Bueno, pues eso era el apóstol. Lo que veías es lo que era. No había una verdad oculta y una falsedad manifiesta. El apóstol dice, nosotros renunciamos a esto. Y cuando dice renunciamos, no está diciendo, es que en otro tiempo andábamos en esta. Está diciendo, nosotros nunca nos hemos manejado de esa manera. Ese no ha sido nuestro método. Esa no es la manera en que nosotros ministramos. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor busca la verdad en lo oculto de nosotros. Nosotros somos como somos cuando estamos solos. Nosotros somos realmente como somos cuando estamos en la intimidad, cuando no hay ningún familiar, ningún amigo, ninguna persona testigo de lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Eso es lo que reconoció David después de cometer aquel doble pecado con Betsabé y Urías. Y cuando el Señor le convenció de pecado, ¿qué es lo que dice en el Salmo 51:6? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Es eso lo que deseamos nosotros? Ese era el lema de Pablo. No vengo con falsedades. Acusadme de lo que queráis, pero aquí habéis pinchado en hueso. En cuarto lugar, después de haber visto el ministerio de Pablo, después de decir eso, no desmayamos aún en las dificultades, después de presentar el hombre que él era, un hombre íntegro, honesto, honrado, vemos cómo él ahora habla de él como predicador, como expositor. Porque de eso también habían acusaciones. Y por eso él tiene que defenderse. Y dice ahí, en la segunda parte del versículo 2, contrariamente a lo que se dice de mí, no andamos adulterando la palabra de Dios. El apóstol no se dedicaba a manipular las escrituras del Antiguo Testamento para hacerles decir lo que no decían. Fijaos que incluso en la primera carta, cuando él trata el asunto del matrimonio, incluso es tan honrado, es tan honesto, que hay cosas a las cuales, o sobre las cuales él hace referencia a lo que la escritura del Antiguo Testamento decía. Y hay otras para las cuales él dice, de esto no tengo referencia bíblica, no puedo dar capítulo y versículo, porque de esto el Señor no había revelado, lo está haciendo ahora por medio de mí. Hasta eso es el límite en el cual él muestra que no anda adulterando la palabra del Señor. Él no le hace decir a la Biblia lo que él quiere, sino que se somete a la palabra. Y vemos que al usar la expresión, que aquí se traduce como adulterar. De ahí viene un término jurídico que se usa en nuestros tribunales, que es el de dolo, ¿verdad? No es lo mismo que alguien, pues, estropee la propiedad del vecino, pues, por accidente, que cuando hay dolo, cuando había un propósito, no es por accidente. ¿Cuántas veces sin querer metemos la pata? ¿Cuántas veces nos hacen una pregunta de algo de la Biblia y no tenemos idea o no tenemos toda la idea que hay que tener? Y rápidamente pensamos algo y lo decimos pensando que está bien, no lo hemos comprobado, ¿verdad? Y decimos algo erróneo, pero no ha habido mala intención. Ahora, de lo que a él se le acusa es que ha habido mala intención, ha habido dolo en él, ha habido un deseo positivo de manipular el evangelio. Y fijaos que aquí la idea que está presentando el apóstol es la de adulterar algo añadiéndole otras cosas, como cuando en los tiempos de la guerra y la posguerra los panaderos le añadían yeso a la harina para que abultase más, ¿verdad? No era, es que sin darme cuenta que hay un poco en la harina antes de amasarla. No, es que había un propósito, era más barata, era más asequible, se conseguía. Y echándole un poquito, bueno, te afectará a las digestiones, pero yo saco adelante a mi familia. Había una voluntad, un dolor. El apóstol dice que lejos esté de él y de su actitud ese pensamiento. Porque en el fondo, y fijaos que de lo que le acusan a él es algo de lo cual la iglesia de nuestro tiempo también adolece. Y es lo que podríamos llamar la teología del más, del plus, ¿no? La señal de suma. Ese es uno de los problemas que tiene, no solamente tenía la iglesia en los tiempos de la reforma, sino lo que la tiene ahora. El evangelio solo no es suficiente. Y entonces añadimos. Por eso la importancia de cuando hablamos de las solas, no solamente decir sola fe, sola gracia, sola escritura, sola Dios la gloria, etcétera. No solamente eso, sino lo solo, no la gracia más. Eso es lo que había hecho la iglesia. Había añadido mis obras, mi justicia, lo que otros hagan por mí, las oraciones, las ofrendas, el sacrificio. Y hoy en día, 500 años después, necesitamos lo mismo. Porque nos parece que la sola predicación de la palabra no es suficiente. Entonces decimos, sí, predicamos más emociones, predicamos más normas, predicamos más experiencias. Cualquier cosa que nosotros añadamos para hacerlo más fácil, para hacerlo más asequible, para que haya más resultados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Adulterando el evangelio. Y el apóstol dice, nosotros no andamos en esa. Nosotros no tenemos ninguna agenda revolucionaria y predicamos un evangelio social o político. No añadimos tradiciones, no añadimos ceremonias, no añadimos una especie de espiritualidad en la cual estamos como en una nube. No, predicamos a Cristo solo. Todo lo que sea más que Cristo, más que la gracia, más que la escritura, es una adulteración tan grande como decir que Dios no existe, o como decir que no hay una Trinidad, o como decir que la salvación es simplemente por la genética. Sea lo que sea, si no estamos en la verdad, estamos en el error. El apóstol dice, ese no es nuestro juego. Nosotros predicamos todo, como dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 20, de Hechos, versículo 27, nosotros predicamos todo el consejo de Dios. Y cuando dice todo el consejo, está también diciendo y solo todo el consejo de Dios. Y fijaos que el apóstol tiene esto tan claro que incluso se expone al juicio de ellos. Sé que me estáis criticando por esto, pero yo estoy dispuesto a someterme a vuestro escrutinio. No solamente el de mis amiguetes dentro de la iglesia, sino incluso el de los que se están proclamando mis propios enemigos. Dice que él se podía recomendar a toda conciencia humana delante de Dios. Él estaba convencido de que en ningún momento, por ninguna idea o propósito oculto, él era responsable de alterar el evangelio. De nuevo, aquí tenemos una aplicación para la iglesia. Queridos, si nosotros creemos que la predicación del evangelio no es suficiente para salvar a las personas, y creemos que primero tenemos que entretenerla y luego darles un bocadillo y luego llevarlos a un retiro y luego hacerles una fiesta y luego hacerles sentirse bien y luego tener unos grupos de ayuda, etcétera, si creemos que eso es necesario, estamos siendo tan adúlteros a la verdad como podían ser aquellos judaizantes que querían añadir a la gracia la circuncisión, los sacrificios en el templo y cualquier otra cosa, tan responsables como ellos. Y el apóstol dice, nosotros renunciamos a todo eso. En quinto lugar, hoy no he anunciado los puntos adrede, porque si os digo cuántos traigo, os asustáis. Pero vamos por el quinto, repasamos primero el ministerio de Pablo. En segundo lugar, ante esas dificultades, él dice, no desmayamos aunque la cosa se ponga difícil. Luego habla de él como hombre, que no tiene ningún propósito de buscar su gloria. Luego se presenta como el expositor de la palabra pura, no adulterada. Y en quinto lugar, él reflexiona sobre algo de lo cual también se le acusaba. ¿Qué sucede cuando la comunicación parece fallar en algún punto? Imagínate ese predicador que se entrega completamente, que estudia la palabra tan profundamente como Dios le permite que lo haga, que ora al Señor, que suplica y que en el poder del Espíritu proclama la palabra y no pasa nada. ¿Qué sucede? Pues sucedía en Corinto lo que muchas veces pasa en las iglesias evangélicas contemporáneas. El culpable es el predicador, si no, ¿quién va a ser? Yo que apenas digo que soy cristiano, no voy a ser el responsable. ¿Qué sucede cuando el evangelio no produce el efecto que nosotros esperamos? Y tenemos que decir aquí, en un breve paréntesis, que bueno, es cierto que a veces hay que considerar la técnica, la habilidad, la elocuencia, la argumentación. Bueno, hay lugar para examinar y mejorar en todo eso. Pero pensemos que tenemos la técnica más depurada, el mejor don de oratoria, que lo hagamos todo lo mejor, que oremos más que nadie por el asunto, que vayamos a hablar en el poder del Señor y aún así no pasa nada. Bueno, si Pablo estuviese entre nosotros, diríamos, bueno, pero es él. Siempre es él, siempre es el predicador. Pero fijaos que el apóstol dice que hay un problema que va más allá del predicador. Y de lo cual tenemos que ser conscientes, porque eso forma parte de la esencia misma del evangelio. Y es que nuestro mensaje puede ser para nosotros tan claro como el agua, pero para el incrédulo será algo tan oscuro, tan jeroglífico, tan ininteligible, tan complejo, que no hay manera de que lo entienda para que pueda creerlo. Y por eso el apóstol es que tiene que de nuevo defenderse en el versículo 3. Dice que nuestro evangelio entre los que se pierden está encubierto. Es que hay un problema. Es lo que nos pasa. Escuchamos la palabra, ya sea en nuestra congregación o un mensaje que escuchemos en internet, una conferencia a la que asistamos, un libro que leamos, etcétera, y nos emociona, nos llena, nos ilumina y lo compartimos con otro. Y otro dice, ¿y esto a ti te dice algo? Esto a mí solo me genera dudas. Esto no hay quien lo entienda. ¿Cómo puedes tú venir tan emocionado por algo que ni siquiera se entiende? El apóstol dice, entre los que se pierden es que el evangelio no tiene sentido, no es coherente, no ayuda. En nuestros intentos por comunicar el evangelio, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro interlocutor tiene la mente cegada. No puede ver la gloria de Cristo. En Jesucristo lo más que pueden ver es un malhechor, lo más que pueden ver fue alguien muy ñoño que se creyó que la gente le iba a seguir y se equivocó de planes, que tenía que haberse retirado a tiempo, que tenía que haberse buscado la vida y ya que engañó a cuatro tontos, que no intentase engañar al quinto. Y que por esa falta de planificación le pasó lo que le pasó. Por un lado nos da pena y por otro decimos se lo merece. No. El problema es que la gente tiene su entendimiento entenebrecido. Si creyeran, la luz del evangelio de la gloria de Cristo tendría una recepción muy diferente. El hombre natural, el hombre sin Dios, tiene una hostilidad innata hacia Dios. Fijaos que el hombre que escucha el Evangelio, el hombre en general, rechaza el concepto de Dios como juez, como legislador. ¿Quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer? Y lo rechazan. Pero quien escucha el Evangelio, no solamente lo rechaza como rey, como juez, como autoridad, sino como Dios de bondad, como Padre, como Dios de misericordia y de gracia. Eso es lo que yo no necesito, que nadie tenga misericordia de mí. Yo al fin y al cabo no tengo tampoco tantos pecados que perdonar. No hay nada en mi vida, en mi conducta, que yo mismo, si quisiera, no podía evitar. Se está despreciando porque no se ve la grandeza de la justicia, de la santidad de Dios, y porque no se ve la profundidad de la caída en el pecado que nos afecta. Y nos dice la Escritura que esto sucede porque, como dice el Señor en aquella parábola, el enemigo ha sembrado una semilla perniciosa. Mientras nosotros estamos predicando el Evangelio, el enemigo está sembrando la duda. Dudan de la propia palabra, quién la escribió, está adulterada, no es adulterada, está en sintonía con la ciencia o no lo está. Es lo que la iglesia tradicionalmente ha querido hacernos creer. Hay cosas que han ocultado por sus propios intereses. Todas esas cosas que dicen, ¿por qué las dicen los incrédulos? Porque Satanás sembró esas dudas en sus corazones. Y aquí se trata, y esto es una buena noticia, queridos. Dice, el Dios de este siglo. Se le llama el Dios en minúscula de este siglo, pero la buena noticia es que solo es de este siglo. No es como un Dios paralelo, un omnipotente, alguien con quien Dios mismo tiene que jugársela en igualdad de fuerza. No, no, le ha sido concedido un poder temporal. Pero vendrá un tiempo en que el Señor anulará absolutamente el poder del Dios de este siglo. Y de hecho, hoy en día ha llegado el reino de Dios a este mundo. Y Él obra en los corazones de tantos que en otro tiempo fuimos ciegos. Y Él nos quita esa ceguera. Y Él nos muestra la verdad del Evangelio, lo hace apetecible ante nosotros y nos da la voluntad para poder creerlo. En el versículo 4, fijaos que pasa en contraste con ese Dios de este siglo, ese poder temporal que ciega y que siembra cizaña en los oídos y en los corazones de las personas, en contraste con ese que es pasajero. Se habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se le describe? Como la imagen de Dios. Fijaos que cuando se habla de la imagen de Dios, esta expresión significa que Jesús representa a Dios de una manera plena y completa. Si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Y esta es una enseñanza que el apóstol recurre a ella en una y otra ocasión. Por ejemplo, lo vemos en Colosenses 1:15. Habla de Jesucristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También el autor de Hebreos nos lo dice en el capítulo 1, versículo 3, dice, el cual Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien, estando ciego, recibe la gracia del Señor y se encuentra con Cristo, se ha encontrado con Dios, porque Él mismo no es como Dios, no se parece a Dios, no tiene algunos atributos en común con Dios. Él es Dios. Eso es algo que nosotros no podemos ver de manera natural, pero el Señor Todopoderoso nos concede la misericordia y la gracia de verlo. Así que esa es nuestra tarea. Nosotros cuando evangelizamos, no estamos llamando a que la gente venga a este localcito y se una a nuestro grupito y tenga nuestro bautismo como nosotros y cante los himnos que cantamos nosotros. Nosotros al evangelizar estamos presentando a los hombres a este que es la imagen de Dios, en el cual está toda la esencia de Dios porque es Dios. Eso es lo que nosotros presentamos. No estamos diciendo, ven y tu matrimonio empezará a funcionar, ven y tal vez conseguirás trabajo, ven y tal vez serás una persona más feliz, ven y serás próspero y serás aceptado. Eso no es el Evangelio. No estamos entreteniendo a la gente. Para eso está pues la oficina de empleo y para eso están las webs estas que relacionan unas personas con otras. El Evangelio es otra cosa. Estamos presentando a Dios manifestado en Jesucristo. Y ante ese Dios que se presenta, la gente no es neutral. La gente no está esperando nuestros argumentos convincentes para caer como fruta madura y decir, llevo 20 años, llevo 40 años esperando que alguien me hable de esto. No me digas más, ya creo. No, dice que la gente es hostil. O sea que el problema no está en el predicador, que puede tener sus dificultades y tiene a lo mejor que repasar su homilética y su hermenéutica y tiene que volver al seminario tal vez. El problema no es ese, el problema es el corazón de los receptores que son enemigos de Dios y que han sido saboteados por el diablo. Les ha quitado toda posibilidad de tener un corazón receptivo. Pero ante eso no nos desanimamos, como dice el apóstol, no desmayamos. Porque Dios tiene poder para entrar en esos corazones que ahora le rechazan, para ser amigos de sus enemigos, para ser hijos suyos a todos aquellos a los cuales Él les da la gracia. Y eso nos lleva, en sexto lugar, a ver el contenido del mensaje de Pablo. En el versículo 5, él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Os dais cuenta cómo es de nuevo? Respondiendo a otra acusación. ¿Qué es lo que decían en Corinto? Es que viene y nos cuenta unos rollos de sí mismo, que sus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, que si sus éxitos aquí, que si sus penurias allá, que si esto es lo que él piensa, que si esa es su teología, que esto es lo que dijo Moisés, pero ahora él viene con otra cosa, yo, Pablo. De eso le acusan. Pero él dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El apóstol está defendiéndose a sí mismo sin ganas, pero tiene que defenderse. No por él mismo, sino porque si su autoridad apostólica no es reconocida, las palabras que él les tiene que decir y que ellos tienen que escuchar y poner en práctica, ¿qué autoridad tendrían? Si él no es más que cualquier otro charlatán que aparece allí en el mercadillo cada semana, ¿qué valor tiene lo que él diga? Él personalmente, llamadme lo que queráis, pero el problema es que él tenía una responsabilidad que descargar sobre ellos. Así que cuando lo acusan de incompetente, de buscar su autopromoción, le estaban obligando a hacer una defensa de sí mismo que él no quería. Pero él aquí es rotundo. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y esa es, de hecho, la razón por la que sus rivales, que tenían esa fijación con el judaísmo, no estaban de acuerdo. Es que decían, sí, pero ¿dónde dejas la ley? ¿Y dónde dejas los ritos? ¿Y dónde dejas nuestras costumbres? ¿Y dónde queda todo lo que Moisés nos mandó a hacer? Eso es lo que sucede, de nuevo, en nuestros tiempos. ¿Cuántas congregaciones hay en las cuales dice el Evangelio no ha sido predicado porque nuestro pastor no nos da una lista de cosas que sí podemos hacer y otra lista de cosas que no debemos hacer y debemos evitar? Ese judaísmo sigue en nosotros. Fariseísmo, llámalo como quiera. Pablo dice que él había dejado eso atrás hacía mucho tiempo. Si en eso viví yo en otro tiempo. Yo predicaba, yo defendía esas cosas. Y yo, porque vivía en eso, tenía muchas medallas. Pero fijaos lo que dice en Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Él hubo un tiempo que estaba justificado, porque él hacía tantas cosas, tenía el ADN adecuado, tenía la educación adecuada, tenía la experiencia adecuada, era intachable, nadie le podía decir, mira esto que hiciste mal. Sé, pero cuando yo he visto la justicia de Cristo que me es imputada gratuitamente, como a él le fue imputado mi pecado, dice, esto es de lo que yo me quiero agarrar. Eso es lo que yo estoy llamado a predicar. Yo no vengo a decir, yo esto prefiero hacerlo así y a mí me gusta predicar esto de esta otra manera porque he llegado a estas conclusiones, ¿no? Él se ve obligado. ¿Por qué? Porque él no tiene su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso dice, estas cosas las estimo como basura, como pérdida, las he desechado. ¿Para qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Alguno de vosotros ve aquí algo de autobombo? ¿Alguno de vosotros ve aquí que el apóstol quiere estar en la foto, aunque sea 2 metros más atrás, pero que él se vea tan bien cuando se presenta a Cristo? No, él dice, yo he renunciado. Yo hubo un tiempo que me ponía delante. Yo perseguía a Cristo. Yo trataba de anularle. Pero ahora todo eso lo he dejado como basura. Yo soy un gusano. Por la pura misericordia es que he sido llamado a predicar ese evangelio. La visión de Jesús en todo el esplendor de la resurrección era lo que sobrecogía a Pablo. La visión de haber conocido, haber sido conocido por el Todopoderoso Dios del universo. Ese era su mensaje. Él no quería hablar de sí mismo, hablaba porque no le quedaba más remedio. Y él se presenta como un vocero. Dice, nosotros predicamos. Y esa palabra que él utiliza es la, tal vez, sobre todo los más jóvenes, porque no se usa cotidianamente, pero es la palabra heraldo. ¿Quién era un heraldo? Pues era un vocero del rey. Cuando el rey iba a venir a este barrio y mandaba delante de él algunos que iban voceando, que viene el rey. Y la gente barría delante de su casa y ponía su banderita por fuera y saceaba como podía, ¿verdad? Y preparaba por si había que darle agua, algún manjar que pudiesen ofrecerle. Ese vocero no venía temblando y temiendo. Venía enviado. Era un delegado. No traía un mensaje propio, por lo tanto, podía anunciar. El rey viene. Y eso es lo que tenemos los predicadores del evangelio, ya sea pastores ordenados al ministerio o ya sea cuando tú hablas a tu compañero en la oficina. No tengas miedo que no es tu evangelio. No tengas miedo a que pueda fracasar la cosa. Es que Dios no te pide a ti esa responsabilidad de hacerlo efectivo, ¿no? Eso es cosa suya. Tú solamente tienes que decir, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Ese es el mensaje que estamos llamados a predicar. El apóstol dice, yo he sido llamado a ser un mensajero del rey. Esa es nuestra certidumbre. Nosotros somos siervos, pero fijaos que incluso él aquí da un matiz que quiero que os quedéis. Cuando en el versículo 5 él se presenta como siervo, si mirar vuestras Biblias, ¿qué pensáis? Siervos de Dios, ¿verdad? ¿No? Vuestro siervo. Él considera que el Señor le ha llamado como un heraldo, pero que él tiene una comisión no solamente de quien se la da, sino a quien se la manda cumplir. El apóstol se ve como alguien que no puede ser protagonista porque es enviado por Dios y tiene una deuda. Tengo una carta, como el cartero tengo una carta, no me la puedo quedar, no es para mí, no son noticias personales, son noticias para ti. Y por eso te las entrego. Yo soy un simple portador de la verdad. Estoy bajo obligación. Y eso nos lleva a nuestro último punto, donde el apóstol presenta cuál era su mensaje. El mensaje no era suyo, el mensaje era de Dios. ¿Y cuál era el mensaje? Que de las tinieblas, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. No sabemos lo que había en la mente del apóstol cuando habló de la luz surgiendo en medio de las tinieblas. Tal vez estaba remontando a Génesis. Siempre tenemos que remontarnos a Génesis, ¿verdad? Dios habló y hubo luz. Tal vez él estaba pensando en aquella profecía de Isaías que dice al pueblo de Israel: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tal vez simplemente estaba en su memoria aquella experiencia que él había tenido en el camino de Damasco, donde le apareció como una gran luz que lo cegó. Pero él, sea cualquiera de las tres o esas tres situaciones, él sabe una cosa, que dentro de ese corazón entenebrecido que todos tenemos, el Todopoderoso puede hablar y crear la luz. Y por eso él va confiado. Por eso es que él no tiene necesidad de adulterar el Evangelio. Yo no necesito echarle más azúcar. Yo no tengo que dar unas pinceladas de dorado para hacerlo apetecible. Yo no tengo que ponerle un fondo musical al Evangelio. Yo no tengo que decir que además hay unas recompensas temporales, que te damos un paquete de un 3x2. No, no. Este es el Evangelio del Dios Todopoderoso, que donde hay tinieblas. Ese es uno de los lemas, ¿verdad?, de la Reforma. Después de las tinieblas, la luz. Donde hay un corazón entenebrecido por el pecado, cegado por Satanás, hostil a Dios, Él mismo crea la luz. Él resplandeció en nuestros corazones en la faz de Jesucristo. Y aquí cuando se habla del rostro de Jesucristo, eso representa a la persona. Y literalmente esta palabra la podemos ver como implica en la presencia de Jesucristo. El Señor ha venido y hemos sido testigos de su presencia en este mundo, de lo que Él hizo, de cómo Él manifestó tener el poder de Dios para transformar la naturaleza, para traer vida donde había muerte, para curar de la enfermedad. Y viéndole a Él, hemos visto que en Él había más que simplemente la sombra de la Deidad. Él es Dios y hemos visto su gloria, esa gloria que disipa las tinieblas. El Dios Todopoderoso se manifiesta por medio de la palabra. Tomad nota cuando prediquéis el Evangelio. Nuestro interés cuando predicamos, como dije antes, no es hacer más miembros de nuestra iglesia. No es discutir por un punto doctrinal o por un aspecto de la apologética o defensa. Todo esto es muy importante. Aquí estamos enamorados. En cada predicación hacemos apología y hacemos una presentación doctrinal. Pero no queremos ganar adeptos a nuestra causa. Estamos presentando la buena noticia de que después de las tinieblas que hay en nuestro corazón, viene la luz que vemos en el rostro de Cristo. ¿Es ese el Evangelio que tú has creído? ¿Es ese el Evangelio que tú estás predicando? ¿O te quedas en lo periférico? ¿En lo largo que podemos tener el pelo o lo alto o bajo de la falda? ¿El cómo nos conducimos, cómo nos vestimos? ¿Nos quedamos en eso anecdótico? Si hacemos esto, estamos falseando el Evangelio. El apóstol dice, conmigo no contéis para esto. Resumimos, tal vez en la experiencia de alguno de vosotros, cuando un joven se convierte, una joven, quien sea, se convierte, y la familia dice, mi hijo se me ha vuelto loco, y bueno, ya se le pasará, ¿verdad? Qué pena que muchas veces se les pasa, ¿verdad? Cuando el Evangelio es como una estrella fugaz, es una luz momentánea. El apóstol dice, yo no soy de eso. No desmayamos, porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio de verdad. Un Evangelio que no se origina en nosotros, que no depende de nosotros. Un Evangelio que nos ha sido dado y como se nos ha dado, sin derecho a manosearlo ni adulterarlo. Así nosotros lo presentamos, confiando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y puesto que eso es así, tenemos también que preguntarnos si esa acción tiene que ser la del Dios Todopoderoso para que un corazón gentil sea un corazón entregado a Dios, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra evangelización? Cuando tú le hablas a tu padre, a tu madre, que no son creyentes, cuando tratas de ser testimonio a tu hijo que todavía tienes en casa o el que ya vive solo y tiene su propia familia, y le mandas por WhatsApp un versículo o uno de esos pensamientos que vienen todos los días, ¿cuánto hay de oración? ¿Es que crees tú que con ese versiculito tú vas a dar en la clave? ¿Que con invitarlo a la cena de Navidad y cantar un corito, crees que con eso va a ser suficiente? ¿O crees que con una predicación de una hora de tu pastor eso va a ser suficiente? No, si tiene que intervenir el Dios Todopoderoso, habrá que invocar su nombre. Habrá que hacer de la oración nuestro principal instrumento. Señor, y eso es lo que nos sostiene en el púlpito. Yo no creo que yo tenga el mejor sermón y que sea el mejor predicador, vamos, ni entre los mil primeros, pero confío en el Evangelio que es poderoso en sí mismo, en que Dios tiene voluntad para salvar pecadores aún en este día. Y por eso oro, y por eso me encomiendo, y por eso digo, hermanos, orad por quien quiera que se suba a este púlpito, para que no lo haga en su sabiduría, ni en su poder, ni en sus estudios, ni en su habilidad, ni en su experiencia, sino lo haga confiado en el poder de aquel que se manifestó y que trae luz de medio de las tinieblas, una luz que nos ofrece. Por cierto, ¿tienes tú esa luz? Hoy es el día de buscarla. Hoy es el día de suplicar hasta que la tenga la gracia del Señor, el perdón de tus pecados y la esperanza de vida eterna. Amado Señor nuestro Dios, no queremos ni mirarnos a nosotros mismos, no queremos ni mirar nuestra sombra que pueda oscurecer en lo más mínimo el Evangelio. Queremos escondernos detrás de la cruz. Queremos llamar a hombres y mujeres a que miren a Cristo. Señor, perdónanos si en algún momento nos hemos infatuado, si hemos pensado que hay algo en nosotros, cuando le hemos hablado a nuestros hijos en el devocional, cuando hemos, como maestros de la escuela dominical o como predicadores que frecuentamos un púlpito, cuando hemos pensado por un momento que esto que hoy traigo preparado va a ser definitivo, que tengo unos argumentos que son incuestionables, que tengo una voz, que tengo una dicción, que tengo una estrategia. Señor, si en algún momento ha habido lo más mínimo de eso en nosotros, perdónanos, Señor. Perdónanos si albergamos todavía algunos de estos conceptos en nuestras vidas. Señor, si el ciego necesita tu intervención para ver, nosotros necesitamos tu intervención para no adulterar la palabra, para no tratar de acomodarla, para no intentar agradar a los hombres, para no buscar algún interés personal. Señor, somos propensos a eso. Eso fue el origen del pecado. El hombre ignoró tu palabra y quiso establecer sus propios criterios. Y Señor, aunque hemos sido perdonados, hemos sido renovados, tenemos esa misma tendencia aún en nosotros, el querer buscar nuestra propia manera de hacer las cosas. Si alguien tan eminente como el apóstol Pablo se negaba a sí mismo, consideraba todos sus dones naturales como basura, si le daba igual cuál fuese su imagen o lo que la gente dijera de él, pero decía, pero no me toquéis el Evangelio. Señor, que así nosotros no seamos los primeros que enseñemos a otros a adulterar tu palabra, sino por el contrario, que depuremos, que refinemos, Señor, el conocimiento que tengamos de ti. Padre, que no esperemos a que una vez por semana nos enseñen el Evangelio, sino que cada día con verdadera ansia, como venimos corriendo porque tenemos hambre, como vamos corriendo a buscar el agua que sacie nuestra sed, que así cada día te busquemos, Señor, como el siervo brama, deseando encontrar las corrientes de las aguas, que así nuestras almas te anhelen cada día. Señor, ten misericordia de los que te pedimos estas cosas con sinceridad y de aquellos que no tienen ningún interés en estas cosas, aunque se les ofrezcan. Señor, de esto sobre todo, ten misericordia. Haz que este sea el día en que sean transformados, el día en que dejen de confiar en sus propias justicias y reciban con gratitud la justicia de Cristo que tú les ofreces. Oh Señor, todo esto para tu gloria, para la extensión de tu reino. Amén.